Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos de ustedes estuvieron con nosotros anoche?
Amén.
Amén. Muchos. Amén. Bueno, entonces, bienvenidos otra vez. Entonces, en esta noche vamos a seguir en cuanto a lo que el Señor tiene para nosotros. Quería primeramente aclarar un puntito solamente para los que estaban, bueno, para todos. Anoche estaba hablando un poquito en cuanto la guerra se había terminado y estamos hablando del pecado del hombre. Ciertamente para Dios, en la manera que lo ve, la guerra se terminó en cuanto al pecado. Ahora, no quiero que alguien se misinterprete que yo estaba diciendo que el pecado está bien. Todos sabemos que el pecado no es bien. ¿Amén? El pecado nos lleva a la muerte, ¿cierto? Amén. Porque es la cuestión del pecado en los ojos del Señor ya ha sido pagado. Es una cuenta que ya está cancelada a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Cuando nosotros nos encontramos en esos lugares que tropezamos y hacemos algo mal, lo que Dios quiere es que nosotros corramos hacia Él, sencillamente, ¿para qué? Para recibir ya el perdón que ya es de nosotros. Entonces seguir en adelante y no tener tanta conciencia del pecado, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros nos mantengamos en el pecado, las preocupaciones allá. ¿Amén? Bueno, entonces, en esta noche quiero preguntarle, ¿cuántas personas se toman para uno tener una relación? Dos personas, ¿cierto? Ah, ok. Pues de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Porque muchas veces tenemos el entendimiento posiblemente que nuestra relación con Dios es de solamente de, déjame ponerlo de esta manera, de una avenida. Solamente se viaja de una forma. Porque posiblemente aún usted ha tenido estos pensamientos también, que papito Dios está allá en los cielos de los cielos, Él está allá en toda majestad, entonces nosotros estamos acá en este mundo y más que nosotros nos vemos como esclavos, entonces tenemos esa relación que Él está allá y nosotros acá, pero nosotros no tenemos esa relación cerca con Él, más lo tenemos alejado porque Él, hay una distancia. Entonces, es mejor, en vez de tener esta distancia, mejor dicho, vamos a hablar de eso, porque estamos hablando de relación, ¿cierto? Relación, ustedes me dijeron que se tomaba ¿cuántos?
Dos
personas, ¿cierto? Entonces, pues en eso vamos a ver que Dios, aun cuando nosotros es bueno y es enseñado y es correcto, como acabamos de hacer, alabar al Señor, grandísima. Pero vamos a aprender otras cosas también en esta noche. Porque para mí, antes que el Señor me reveló estas cosas a mí, entonces yo tenía ese pensamiento que solamente la venida solamente se caminaba de una manera. Pero vamos a ver que si en una relación se toman dos personas, entonces tenemos un Dios que aún su relación llega a nosotros, que ese Dios no está allá, que ese Dios está aquí con nosotros, que ese Dios es un Dios todopoderoso. Entonces, porque para Él quiere que nosotros entonces tengamos esa relación con Él, no de obligación, pero a través del amor que tenemos para Él. ¿Me puedes bajar esto un poco? Wow. Entonces, en todo eso, no es de obligación, es a través del amor. El sinvergüenza, aquel, ¿quién es?
Satanás.
¿Sinvergüenza qué es? Él trata de disfrazar y cambiar y decirnos que no, es de la otra manera. Es porque tú tienes que hacer, porque Él nos quiere mantener en el Antiguo, en los Viejos Testamentos, en debajo de la ley. y no quiere que tengamos esa relación íntima con Dios que Dios aún quiere que tengamos con Él. Anoche estuvimos hablando de una cosa que hablamos, mi esposa habló del temor del Señor, ¿se recuerda? Y yo también lo cubrí, que fuimos allá a Isaías 29, versículo 13, que dice que el temor del Señor es ¿qué? Es cuestión de hombres, tradición de hombre, no es de Dios, aún no es de Dios. Él no quiere que nosotros nos pasemos nuestra vida con temor hacia Él. El temor de uno tener miedo hacia Dios no es de Dios. Ahora, si entonces nosotros, porque como mi esposa le estaba diciendo anoche, hay diferentes significados de la palabra temor. Si entonces entendemos eso de ser una reverencia hacia Dios, entonces estamos correctos. Porque sí, tenemos y debemos ser reverentes hacia Dios. ¿Amén? Entonces, Dios quiere que nuestra relación con Él esté basada no a través de obligación, pero mejor dicho, a través de su amor, de nosotros servirlo a Él, porque Él nos está sirviendo a nosotros. ¿Me oyeron? Él nos está sirviendo a nosotros. Vamos entonces a mirar a eso. Bueno, vayan conmigo primeramente en esta noche al libro de Gálatas, por favor. Porque en el libro de Gálatas vamos a mirar primeramente que el hermano Pablo nos da una, aquí en el libro de Gálatas capítulo 4. Entonces aquí, él nos habla de una alegoría, empezando por el versículo 22. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. Aquí entonces Pablo nos empieza a decir que en esta alegoría él está diciendo que en las dos mujeres que Sara, ¿se recuerdan? Y Agar, ok. Entonces las dos, una era de promesa y otra era de la carne. Entonces, de la esclavitud. Este es Agar, ok. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos hasta estar en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíate, o puedes decir, tú no, que no das la luz, rompe tu júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora, 28. Así que, bien bonito aquí, donde Pablo nos asegura de una cosa. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿somos hijos de qué? De la promesa. Siguiendo. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces vuelve a repetir. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es bien interesante cuando estudiamos en estos versículos aquí, en esa alegoría, en cómo Pablo trae por la unción del Espíritu Santo y nos cuenta y nos explica de estos dos pactos, hablando de aquel pacto antiguo y hablando del nuevo pacto, porque vemos que Isaac era el hijo de promesa, ¿cierto? Ahora tenemos a Agar. Agar era una esclava. Ella no tenía derechos. Lo que decía Abraham y Sara, ella tenía que hacer, ¿cierto? Interesante, porque ella no teniendo derechos, aún cuando después de que vino la promesa, habían como 25 años, pero nada sucedía. Entonces, pues Sara vino con esta idea: bueno, aquí está Agar, mi esclava, mi sirvienta, toma, Abraham, para hacerle un hijo. Nota que Abraham no dijo no. Él siguió con el cuento. Bueno, entonces pues llega ahora entonces el hijo de promesa. Entonces, interesante cuando dice aquí en el versículo 30, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Eso es muy, muy importante. Diciendo que el antiguo, el esclavo de la esclavitud, el antiguo de los mandamientos, de la ley, no va a poder ser parte del nuevo de herencia, del nuevo pacto, del hijo de la promesa. Para nosotros igualmente, lo que hizo Jesucristo para nosotros ahora está ya todo cancelado, ya pagado en cuanto al Antiguo Testamento, a las maneras antiguas del Viejo Testamento, de las leyes. Estamos debajo de un nuevo pacto, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es un mejor pacto, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que empezar a vivir en ese nuevo pacto. No dejar que Satanás nos siga tratando de llevar hacia atrás al antiguo pacto, al viejo pacto, que ya no existe para nosotros. Él quiere que exista porque Él quiere meternos debajo de esa esclavitud. ¿Amén? Entonces, con eso, ahora vamos a seguir. En cuanto mi esposa va a seguir de este punto en adelante, entonces yo continúo.
So it says in verse number 29.
Entonces nos dice en el versículo 29.
That he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit.
Que aquel que nació después de la carne, entonces perseguía a aquel que estaba debajo detrás del Espíritu.
It says that's going on right now.
Entonces nos dice que eso está ocurriendo aún ahora.
Remember when we read in 2 Corinthians yesterday?
¿Se recuerdan cuando leímos ayer en 2 de Corintios?
Chapter 3.
Capítulo 3.
It says when Moses or the law is read.
Que dice que cuando Moisés o la ley está leída.
There's a veil over the eyes.
Hay un velo que cubre los ojos de Israel.
Now the Pharisees claim that they were disciples of Moses.
Ahora, los fariseos clamaron que ellos eran discípulos de Moisés.
They had a veil over their eyes.
Pero aún tenían ese velo que le cubría sus ojos.
They challenged Jesus' right to be called the Son of God.
Entonces ellos estaban en contra. Entonces aún ellos estaban en contra y también le decían que yo entonces desafío esa situación en cuanto tú eres lo que eres.
Jesus healed on the Sabbath.
Porque aún Jesucristo sanó en el día santo.
You can't do that. That's against the law.
Mira lo que le decían los fariseos. Tú no puedes hacer eso. Eso es contra la ley. ¿Qué tú haces?
Jesus ate with sinners.
A Jesucristo comía con los pecadores.
We don't do that.
Y nosotros no hacemos eso, hablando a los fariseos.
And Jesus even had the nerve to say that he and his father were one.
Aún Jesucristo tenía el nervio para decir que yo y mi padre somos uno.
And they said, a man can't say that.
Ellos, los fariseos, le decían, tú no puedes decir eso.
Because that would make him equal with God.
Porque eso te hace igual hacia Dios.
And you know what?
¿Y sabes? ¿Sabes qué?
It says in John that the Pharisees were actually listening to the words of their father, the devil.
Entonces nos dice que el Evangelio de San Juan que los fariseos aún estaban escuchando la voz de le está diciendo Jesucristo, le estaban escuchando la voz de aún su padre, el diablo.
And you see, the enemy does that to us.
Y ¿sabes qué? El enemigo nos hace eso igual a nosotros.
God says, you're a son of God.
¿Por qué? Dios nos dice, tú eres hijo mío de Dios.
You've been perfected forever.
Entonces, yo te he hecho perfecto para siempre.
And the enemy comes,
y el enemigo viene.
You are not perfected.
Tú no eres perfecto.
How can you say that you've been perfected?
¿Cómo es que podemos decir que somos hechos perfectos?
Look at your life.
Mira tu vida.
What right do you have to pray for anyone and expect results?
¿Qué derecho tú tienes para que tú puedas orar para cualquier persona y tener éxito en eso?
A sinner can't hear from God.
Un pecador no puede huir de Dios. Entonces Satanás, el sinvergüenza, él empieza a acusarte y apuntarte y decirte todas las cosas que no están correctas en acuerdo con la ley.
And what happens?
¿Y qué pasa?
We begin to feel like we don't have the right to walk in that position.
Entonces lo que pasa es que empezamos a entretener esos pensamientos, entonces al fin nos dejamos de ir por ese engaño. Entonces sí empezamos a creer que no tenemos ese derecho, que no tenemos esa posición de ser hijos de Dios. Y pasamos mucha de nuestra vida cristiana enfocándonos en tratando de hacernos justos, justificándonos, porque Satanás sigue en contra de nosotros. Enfocado en el pecado que aún hemos cometido. Entonces lo que pasa es que así es ese sinvergüenza, porque entonces no podemos estar enfocados en cómo Dios nos ve y cómo Dios nos está tratando a nosotros, pero mejor dicho, nosotros tenemos nuestro enfoque en quienes nosotros y lo que nosotros hemos hecho, ese pecado, esa falta, esa necesidad, todo eso. Entonces nos prohíbe para entonces poder andar en el propósito que Dios verdaderamente nos ha llamado, con su destino y su propósito para nuestras vidas.
You see, our right to be called a son.
¿Ves que nuestro derecho para ser llamados hijos de Dios?
Doesn't depend on ourselves.
Escuchen bien. Nuestro derecho para ser llamados hijos de Dios no está dependiendo en nosotros.
It's a God-given right.
Es un derecho dado por Dios amado a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que su palabra es incorruptible.
If we turn to John chapter 8 verse 35, 36.
Si vamos al libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Capítulo 8 y versículo 36.
Go ahead and read it.
¿Lo tenemos? En versículo 36 del Evangelio de San Juan dice: así que si el Hijo os libertará, seréis verdaderamente ¿qué? Libres.
It was the Son who set me free.
Es el Hijo de Dios que me ha librado.
Jesus is the one that made me a son.
Jesucristo entonces fue el que me hizo a mí un hijo.
But if you look at verse number 35,
pero si entonces miramos así más arriba, versículo 35, aquí nos explica que hay una diferencia grande entre medio de un esclavo y un hijo. Mira lo que dice el versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre.
2 Corinthians talks about, let's go there again to 2 Corinthians chapter 3.
Vamos otra vez ahí, 2 Corintios capítulo 3, por favor.
It says there's two different things. There's the letter that kills.
Entonces aquí nos dice que hay dos diferentes cosas, que hay la letra que mata,
and the spirit that gives life.
Y el espíritu que vivifica.
He calls us ministers of the spirit.
Ahora, él nos llama aquí ministros del espíritu.
If we want to minister life, we have to do it through the spirit.
Entonces, si nosotros verdaderamente queremos ministrar vida, tenemos que hacerlo no a través de la carne, tenemos que hacerlo a través del Espíritu.
In verse number 7, it calls the letter the ministration of death.
Ah, entonces aquí viene conmigo el versículo 7 de 2 Corintios capítulo 3, que dice así: el ministerio de la muerte. Habla del
ministerio de la muerte, es la letra de la palabra.
And it says this was to be done away with.
Que eso va a deshacerse.
And then it goes down in verse number 9.
Y el versículo 9.
And it calls it the ministry of condemnation.
Aún habla de la letra de la palabra como ministerio de condenación.
And verse number 11 says it was done away with.
Pero mira lo que dice el versículo 11, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece.
Cast out the bondwoman.
¿Qué es lo que le estaba diciendo Pablo en el libro de Gálatas? Echa fuera la esclava.
She doesn't have the same inheritance.
Porque ella no tiene y no puede tener la misma herencia.
She inherits bondage.
Porque la herencia de ella es la esclavitud.
Condemnation.
Condenación.
And death.
Y muerte.
But the heir.
Pero el heredero, Isaac,
experiences everything that the father has.
Entonces puede entonces experimentar todo lo que el hijo, el padre tiene.
And in Galatians chapter 5.
Entonces en el libro de Gálatas capítulo 5, volviendo allá.
Read verse number 1.
El libro de Gálatas capítulo 5. Vamos allá, ¿quién lo tiene? Espérenme entonces, un segundo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de qué. Note como nos dice Pablo aquí, que no otra vez, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Así él, como él nos habla de eso, de la letra del antiguo pacto.
You see, most Christians are entangled with the yoke of bondage.
¿Sabes qué? Escuchen bien esto, porque es una clave muy importante. Muchos de cristianos hoy en día, entonces estamos torcidos todo. ¿En qué? En la letra y el espíritu.
They have a mixture at work.
Tienen una mezcla, que está obrando en sus propias vidas.
And look at verse number 4.
Miren versículos 4 de ahí de Gálatas capítulo 5. De Cristo delegasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
You see, when the law gets mixed with grace.
¿Sabes qué? Que cuando la ley entonces se mezcla con la gracia,
you have a partial veil over your face.
Entonces lo que pasa es que usted tiene un velo parcial sobre su cara.
And you can't see everything the way God wants.
Y no puedes ver claramente todo lo que tiene Dios para usted.
So now tonight,
entonces ahora en esta noche,
we're going to talk about what does it mean to have a relationship based on freedom.
Entonces esta noche vamos a hablar qué es lo que se trata con tener una relación con Dios basado en la libertad.
How does God see us?
¿Cómo es que Dios verdaderamente nos ve a nosotros?
What was the purpose that he called us for?
¿Qué fue el propósito verdadero con que Él nos llamó a nosotros? Porque primeramente tenemos que mirar en cuanto a Jesucristo. Jesucristo, déjame preguntarle una pregunta primeramente. Para nosotros, ¿quién es el mejor ejemplo que podemos mirar y buscar aquí en esta carta de amor que Dios nos ha dado? A Jesucristo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Estamos en acuerdo? ¿Que Él es ejemplo mejor? Ahora, con eso, entonces, pues vamos a mirar, porque verdaderamente algunas veces, como yo le estaba diciendo anteriormente, que tenemos un concepto posiblemente a través de tradición o diferentes cosas que nos ha dejado un poquito descaminado, diciendo, caminando en un camino que no es correctamente. Entonces, pues esta noche vamos a enderezar ese camino a través del Espíritu de Dios que está aquí enseñándonos. Amén.
Amén.
Entonces, con eso, vamos al libro de Juan, capítulo 13, por favor. El libro de Juan, capítulo 13, porque queremos mirar a nuestro ejemplo perfecto, que es Jesucristo. Y aquí en Juan capítulo 13, porque muchas veces tenemos un concepto de Jesucristo, que Él vino para entonces ser servido y hacer, you know, que Él fuera. Pero aquí en Juan capítulo 13 nos habla a nosotros en cuanto vemos a, y ustedes lo pueden leer cuando tengan tiempo, de versículo 4 al 9, porque aquí nos encontramos con Jesucristo en el aposento acabando la cena. Entonces Él se quita, Él se viste de nuevo, vamos a decir, toma su vestido, la ropa que tenía, pero se viste de otra forma y empieza a lavarle los pies a aquellos, ¿cierto?, a los apóstoles. Llega nuestro hermanito, el metido, como yo le llamo, Pedro. Me encanta Pedro. Entonces, ¿qué le dice Pedro? Dios, maestro, tú no me lavas los pies a mí, yo te lavo los pies a ti, ¿cierto? Suena bien, ¿cierto? Porque ¿quién? Este es maestro, este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú lavándome los pies a mí, me abochorno de aún el pensamiento. Pero entonces Jesucristo le dice, ¿qué? No, Pedro, si yo no te lavo los pies a ti, entonces tú no tienes parte conmigo en el reino. Interesante eso. Porque Él vino a servirnos. El Hijo de Dios vino a servirnos. Hermanos y hermanas, pastores y líderes, muchas veces nosotros tenemos el concepto en cuanto que cómo debe ser la persona en posición, en iglesias y diferentes cosas. Pero verdaderamente cuando empezamos a mirar la vida de Jesucristo y la vida de Él, Él no hacía cosas a través de obligaciones. Él no hacía cosas a través de tradición o aún por costumbre. Eso lo sabemos porque Él le volvía a los fariseos y los escribas loquitos. Tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer lo otro. Pero mejor dicho, vemos aún empezando aquí que Él hacía cosas a través del amor que tenía. El amor que fluía de Dios amado, su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, a través de Él, hacía aquellos alrededor, ¿cierto? Entonces, para nosotros mismos, así es, escuchen bien, así es que Dios quiere hacer en nosotros. Porque como Jesucristo es, así somos nosotros aquí en este mundo, nos dice la Biblia, ¿cierto?
Amén.
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 Amén. Amén. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 17. Léalo o escríbalo cuando tenga tiempo. Léalo. Porque así como Jesucristo es, así somos nosotros aquí en este mundo. Entonces, con eso, el concepto de Jesucristo no vino para ser servido, pero para servir. Síganme entonces para el libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Porque aquí, entonces, encontramos otra situación en cuanto el Hijo de Dios nos dice claramente, para ganar un poquito de tiempo, cuando ustedes tengan tiempo, lean del versículo 42 al 45. Yo le quiero hablar del 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servirnos. ¿Para qué? Para darnos el ejemplo que a través del amor de Él, nosotros entonces podemos servir. ¿Servir en qué capacidad? En la capacidad que Dios le llama a usted para servir. Sea lo que sea. Yo cuando empecé, pastoreando, ¿sabes qué? Yo limpiaba la iglesia por la mañana. A 5 de la mañana aparecía ya, yo limpiando baños, inodoros, lo que sea, mapeando, haciendo lo que de eso. ¿Por qué? Se necesitaba hacer. Ahí yo estaba. Porque eso es lo que es necesario de hacer. Entonces, con eso yo aprendí el corazón de Jesucristo y en muchas otras maneras. Entonces, vamos a seguir últimamente a Lucas capítulo 22. Entonces, Lucas capítulo 22 y versículo 25 hasta el 27. Lucas capítulo 22.
que ustedes entonces me hagan un favorcito. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 22. Cuando tenga tiempo, cierren sus ojos, o sea, cuando tenga tiempo, lean versículo 25 hasta el 27. Pero
yo quiero que ustedes cierren sus ojos ahora. No se me duerman,
pero cierren sus ojos. Le quiero leer esto y quiero que usted se imagine esto, ¿ok? Cierren sus ojos, no quiero verlo. Los reyes de las naciones se enseñoran de ellas, los que sobre ellas leen, tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Ahora, la clave, 27. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa?
Yo quiero que usted se imagine ahora, usted sentado en una mesa. Esa mesa está servida con la mejor comida y la favorita comida que usted tiene. Esa mesa va a la longitud de un lado de funza al otro lado de funza. Y usted está ahí sentado, todo perfecto delante de usted. Y usted entonces oye una voz detrás de su hombro y dice: ¿cómo te puedo servir? Necesitas agua. Necesitas otra cosa. ¿Cómo te puedo servir? Porque esa es la voz de Jesucristo amado. Mire lo que dice la última parte. Ahora pueden abrir sus ojos. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él está ahí para servirnos a nosotros. Para, mejor dicho, darnos un ejemplo de su servir es a través del amor que Él tiene para nosotros. Igualmente, nosotros recibiendo el ejemplo de Él, entonces para nosotros asistir a la iglesia, hacer cosas en la iglesia, a ayudar en la iglesia, ser usados en diferentes maneras, esto es cuestión de una tradición, una costumbre, una obligación. No, debe ser del amor que uno siente para ser usado de Dios en cualquier forma que Dios necesita ser usado, para nosotros ser usado. Porque cuando uno empieza con lo poco, entonces pues, entonces, ¿qué dice la palabra? Le va a dar mucho más, ¿cierto? Entonces va a llegar el tiempo que usted está ahí mapeando y llega alguien a la puerta. Entonces, ¿le puedo hablar al pastor? Necesito a alguien que ore por mi hijo. Ah, el pastor no está aquí. Entonces, ¿qué? El Espíritu de Dios le dice: usted tiene manos, quiero que usted ponga manos sobre ese niño y yo lo voy a sanar. Entonces, ¿qué? Ahí está, pone manos y ahí está. Seguimos. ¿Usted? Sí, últimamente, porque cuando miramos a todo esto en cuanto en contexto, ¿de qué? De que estamos hablando de cómo entonces nosotros podemos tener esa relación perfecta. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3, ¿qué dice? ¿Qué es la vida eterna? Que conozcas al único Dios y aquel que Él ha mandado. ¿Qué es la vida eterna? Conociendo al unigénito Dios y aquel que Él ha mandado. Conociendo. ¿Cómo se conoce una persona a la otra? ¿Cómo se llega a conocer? ¿Cómo yo he conocido mi esposa ahora? Fuimos enamorados, nos conocimos, entonces llegó una para casarnos, tuvimos entonces ese compañerismo. ¿Y qué hacemos? Hablamos de cosas profundas en nuestro corazón. Compartimos todas cosas. Así es que Dios quiere que nosotros compartamos con Él de todas cosas, porque Él lo sabe todo, solamente que quiere que usted entonces comparta con Él. Amén.
Amén. So in Ephesians chapter 5.
Entonces vamos para el libro de Efesios capítulo 5.
The relationship between a husband and wife.
Porque aquí nos explica que hace la comparación Pablo entre la relación de una esposa y un esposo.
is compared to the relationship that Christ has with the church.
Está comparado con la relación que Cristo Jesús tiene con su iglesia. Efesios capítulo 5. Verdaderamente, si no lo tienen, espérenme un rato.
So let's read verse 25 to 33.
25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre y unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido.
So it's saying two opposite parts come together.
Entonces nos está hablando de dos partes contrarias opuestas que se unen y se hacen una.
To make one.
Para hacerse uno.
In a relationship, there's two parts.
En una relación establecimos ya que hay dos partes, ¿cierto?
And it involves in coming together as one.
Entonces se trata de las dos partes uniéndose y volviéndose una.
In Genesis chapter 1, verse 27.
Porque en Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1 y versículo 27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
God created man in his image.
Dios creó al hombre en su imagen.
And he saw Eve in Adam before he ever took her out of him.
Entonces, verdaderamente, si leemos esto en el contexto correcto, entonces él vio, Dios vio a Eva en Adán antes que él la sacó de Adán.
So let's go to chapter 2, verse 18.
Capítulo 2, versículo 18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
It wasn't good for man to be alone.
No fue bueno para que el hombre estuviera solo.
He needed a helpmeet.
Porque él necesitaba una ayuda idónea.
And that's his opposite counterpart.
Y esa ayuda idónea es una parte contraria a él.
There's something that she had that man needs.
Porque ella tenía una parte que aún el hombre necesitaba.
And so now we go over to the end of the chapter.
Entonces llegamos al fin de ese capítulo 2.
It says that God took a rib from Adam.
Entonces nos explica que sí, Dios cogió la costilla de Adán.
Created Eve.
Y creó a Eva.
And verse 23.
Y entonces versículo 23.
Read that.
Nos dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado.
And in verse number 24 says the two shall be one flesh.
Entonces versículo 24 nos dice que las dos serán una carne. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
And then verse 25 says they were naked and unashamed.
Entonces el versículo 25 nos dice que ellos estaban desnudos y aún si no se avergonzaban.
They were opposite parts.
Aunque eran partes contrarias, opuestas,
but in a relationship,
pero en una relación, escuchen bien,
there is no shame.
No hay vergüenza, no hay vergüenza entre medio de una pareja así.
Even though you have opposite parts.
Aunque tenemos partes diferentes, opuestas.
Now, if the relationship between a man and woman is a parallel to the relationship that we have
Entonces, si la comparación entre una mujer y un hombre y una mujer, esposo y esposa, es la comparación de Cristo con su iglesia.
If it wasn't good for man to be alone,
si no era, escuchen bien, porque esto es importante. Si no era bueno para que Dios, para que el hombre que acabamos de leer aquí en el versículo 21 a 18, que dice del capítulo 2 que no era bueno para que el hombre estuviera solo,
it's not good for God to be alone.
Entonces no es bueno para que Dios estuviera solo tampoco. Estamos hechos en su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, si estamos hechos en su imagen y semejanza, vaya conmigo, por favor, bien rapidito al Efesios, capítulo 1, versículo 4. Porque en esto le vamos a dar mucha escritura. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes crean a Miguelito y a Susan, pero creo mejor que yo quiero que ustedes crean en la palabra de Dios. Efesios, capítulo 1, y versículo 4, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Decir que nosotros, su creación, estaba en Dios, amado, antes de la creación del mundo. Ahora, 2012, nosotros estamos aquí, ¿cierto? ¿Y quién tenemos en nosotros? ¿Ah? Ah, ahora estamos en cambio, ¿verdad? Antes estábamos en él, ahora está en nosotros.
Bone of his bones and flesh of his flesh.
Hueso de sus huesos y carne de su carne.
Now, if we think about it,
entonces, aún si lo pensamos,
we know that we are not complete without him.
Ahora, nosotros sabemos que nosotros no estamos completos sin él, ¿cierto?
That's what it says in Colossians. We are complete in him.
En Colosenses eso lo explica bien clarito, que nosotros estamos completos en él.
But you know, in a relationship,
pero ¿sabes qué? Que en una relación,
it takes both parts to make one.
Se toman dos partes para hacer una, ¿cierto?
I need him.
Yo lo necesito a él.
But did you know there's something that he needs in me?
Pero ¿sabes qué? Que hay algo que yo necesito de ella también.
That's what a relationship's about.
Porque eso de lo que se trata la relación. Entonces, si nosotros necesitamos a Dios, entonces quiere decir que Dios nos necesita a nosotros también, ¿cierto? Se recuerda que esta venida es de dos vías, una que viene y otra que va. No es como costumbre o tradición que solamente había una vía. Vamos aprendiendo esta noche que esta relación es de dos vías. Vaya conmigo, estamos en Efesios, ahora capítulo 1, versículo 22 y 23, que dice aquí: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Ok, entonces, versículo 23, la cual es su cuerpo. ¿Nosotros somos qué? El cuerpo de Cristo. Siguiendo, la plenitud de aquel en mi Biblia está con mayúscula, quiere decir que es Dios. De la plenitud de Dios que todo lo llena en todo. Quiere decir que nosotros qué? Llenamos a Dios, somos su plenitud. Él nos llena a nosotros lo llenamos a Él. Amén.
Without him, we are nothing.
Porque sin Él, nosotros no somos nada, ¿cierto?
We're empty without him.
Nosotros estamos vacíos sin Él.
But without us, he has no vessel to express himself.
Pero entonces, sin nosotros, sin la creación de Él, Él no tiene vaso para poder expresarse a Él aquí en este mundo.
Together we make one.
Entonces juntos hacemos uno.
It takes two parts.
Porque se toma dos partes para hacerse una.
In 1 Corinthians chapter 11.
Primer de Corintios capítulo 11.
It says that the man was first. Adam came first.
Que nos dice ahí, nos explica que Adán fue el primero.
Verse number 8.
Versículo 8 de 1 Corintios capítulo 11, versículo 8, que dice: porque el varón
no procede de la mujer, sino la mujer del varón.
And verse number 9.
Entonces, versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
The woman was created for the man.
La mujer fue creada para el varón.
We were created for him.
Y nosotros fuimos creados por él, para él.
But now look at verse number 11.
Pero ahora mire con nosotros al versículo 11 que dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón.
God created everything to bring forth after its time.
Porque se recuerdan que Dios hizo a toda cosa que eso se reproduzca en cuanto a su género, ¿cierto?
Grass reproduces grass.
La hierba reproduce más hierba.
And then he said, "Let's make man in our image."
Entonces encontramos allí en Génesis cuando él dijo, "Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza."
He's using us to fill the earth with the knowledge of the glory of the Lord.
Entonces él nos está usando a nosotros hoy día para llenar este mundo con la gloria de él, de Dios.
And let's turn to 1 Corinthians chapter 12.
Y ahí estamos, 1 Corintios, vamos al capítulo 12 ahora.
The body has many parts.
Porque el cuerpo ciertamente de Cristo tiene muchas diferentes partes.
Verse number 12.
Versículo 12 de capítulo 12, 1 Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
One body.
Okay? Un cuerpo.
Where he says 5 minutes and I go, are you kidding me?
Él me dice, 5 minutos, ¿tú me estás bromeando?
Okay, so one body has many parts.
Entonces, un cuerpo, pero con muchas diferentes partes.
And then it goes on to say,
entonces sigue y nos dice,
in verse number 22,
en el versículo 22,
some parts are weaker than other parts.
Que hay unas partes del cuerpo de Cristo, o sea, cuando dice aquí, del cuerpo, que son más débiles que otras partes.
And it says more honor is bestowed on the weaker parts.
Pero nota lo que dice, que hay mucho más honor que está entonces dado a esas partes que son débiles.
So that they will be honorable.
Para que ellos entonces puedan ser honorables.
And verse 24 says, God tempered the body together.
Porque dice en versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba.
Which is the weaker part?
Ahora, déjeme preguntarle, ¿cuál es la parte más débil en esta relación?
We are.
Nosotros.
But
¿cierto?
You see, he bestows honor upon us.
Pero entonces, entendamos lo que nos está diciendo las Escrituras, no Susan y Miki. Entendamos lo que dicen las Escrituras. Si nosotros entonces hemos dicho que nosotros, el cuerpo, son los más débiles en la relación con Dios que estamos hablando, entonces Él nos dice que Él nos da más honor a nosotros,
so
siendo la parte más débil. ¿Para qué? Para que entonces la vista en esta relación no se vea así, que Él está allá y nosotros acá.
No,
estamos
we walk
ahí,
like this.
Juntos.
That's the relationship God wants us.
Esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él.
And in a relationship, two parts, two come together to make one.
Entonces, en una relación se toman dos, se unen para hacerse uno, como dice la Escritura.
They take on a single identity.
Entonces toman los dos ahora una identidad singular.
He called Adam and Eve their name Adam.
Entonces él llamó a Adán y Eva sus nombres Adán.
And in Galatians it says there's not male or female.
En el libro de Gálatas nos dice que no hay hombre ni mujer.
There's not rich or poor.
No hay rico ni pobre.
Slave or free.
No hay pobre ni esclavo ni libre.
We are one body.
Somos un cuerpo en Él.
And we're taught in church that we need to be committed to Him.
Entonces nos enseña en la iglesia que debemos estar cometidos a Él, que es cierto, sí.
We spend our time committing ourselves to Him.
Y nosotros pasamos nuestro tiempo cometiéndonos a Él, comprometiéndonos a Él.
But did you know He's committed to you?
Pero ¿sabes qué? Que Él también está comprometido con nosotros.
He will never leave you or forsake you.
Él nunca te va a dejar ni te va a rechazar.
Even though you might stray,
aunque usted se aleje,
His relationship with you is secure.
La relación con Él está segura.
It's God's way that makes my way perfect.
Porque es las maneras de Dios que hacen mis caminos, mi dirección perfecta.
We're told to meditate on Him day and night.
¿Qué nos dice muchas cosas? Que los pastores nos dicen debemos meditar en Él día y noche, ¿cierto? ¿Sabes qué? Que Dios está meditando sobre usted día y noche también. Vamos al libro de Salmo 139. Corre, corre. Salmo 139. Que cuando venga el pastor Santiago, que tengo que irme. Salmo 139. Salmos, ¿a dónde se me fue el Salmos? Ah, acá. 139. Me está poniendo nervioso el pastor. Salmo 139 y
what's great?
What,
17 and 18.
Ah, Salmo 139 versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Pues.
And you know, not only does He meditate on you.
¿Y sabes qué? Que él no solamente medita sobre usted. Capítulo 139 de Salmos, que Él entonces medita sobre nosotros también. Él conoce nuestras debilidades y nuestras fuerzas también. Y no cambia la mente de Él acerca de nosotros ni un punto.
God is not disappointed in you.
Porque Dios no está desafiado con usted.
He knows you're weak.
Él sabe que nosotros somos débiles.
But He sent Jesus to make up for it.
Pero Él mandó a Jesucristo, nuestro Salvador, para entonces hacernos fuertes, ¿cierto?
You have a partner.
Entonces nosotros tenemos un compañero.
In church we're told, we know that we're supposed to worship Him.
Sabemos que aún esta noche, como entramos entonces, tuvimos el tiempo de alabanza. Nos hemos enseñado a través de todo en la iglesia que debemos alabar al Señor, que es cierto, ¿cierto?
How important is worship?
Y es bien importante, ¿cierto?
But it says in Zephaniah that He joys over you with singing.
Pero ¿sabes qué? Que Dios canta sobre nosotros.
It's not a one-sided relationship.
No es una relación de una... They're looking at me with those eyes. Él canta sobre nosotros. Sí, Sofanías. El libro de Sofanías. No me crean. Sí, vaya al libro, encuentre el libro de Habacuc, por favor. O Ageo. Y ahí está entre medio. Sofanías, capítulo 3. Escríbalo. Sofanías, capítulo 3, versículo 17. Lean conmigo. Mira, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y regocijará sobre ti con qué? Con cánticos. Con cánticos. Él está cantando sobre cada uno de nosotros.
He is meditating over you, singing over you.
Él está meditando sobre usted, está cantando sobre usted.
In the same manner that He wants you to think about Him.
En la misma manera, en cuanto Él cree, Él quiere que nosotros entonces la alabamos a Él, pensemos de Él, meditemos de Él. Pues la venida es de dos partes, ¿cierto?
Amén.
Amén.